pure speed.
He just outruns everyone.
Once he hits the crease, it's over.
He was shot out like a rocket.
Breaking to the clear. It's a... And see you later.
That was a gear seldom do you see.
¡Hola a todos! Bienvenidos de regreso. Somos los Fantasy Boys. Me acompaña, como siempre, el gran Camil Frem, que como pueden ver, sigue ahí en Mexicali. Eso de atrás es... ¿Tiene, es una espada?
Una impresora.
Ah,
esto. Okay. Es una
espada. Dije, wow, o sea, el samurái ya. El... También aquí tenemos al Super Cam, que está muy contento el día de hoy porque vamos a hablar del AFC East. Como saben, hemos estado repasando divisiones. Empezamos con AFC South, NFC South, ahora nos movemos al este y claro que nos toca hablar de los Patriotas, que van a quedar ahí un poquito al final, ¿no? Para que Supercamp se pueda desarrollar un poquito más. Pero ¿qué tal, Supercamp? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ya? ¿Qué son ya dos semanas en Mexicali? ¿Cómo te trata? ¿Extrañas Arizona o extrañas demasiado al Doc también?
No, pues es que sí extrañaba Mexicali, entonces, pues, siempre es bueno no regresar. Y, pues, es casi lo mismo, entonces, Arizona y Mexicali, así que no hay tanta diferencia.
Pues vamos a empezar con los New York Jets, Supercamp. Justin Fields es ahora el quarterback. Vaya años para los Jets, ¿no? Zach Wilson, Sam Darnold... Has intentado, has buscado, Aaron Rodgers se lesionó, le diste otra chance.
Como un año.
O sea, pero te vas desde atrás, ¿no? Yo creo que Mark Sanchez fue de lo más estable que tuvieron en quarterback play en los últimos años. En consensus, en Fantasy Pros, Justin Fields está entrando al top 10 Supercam. Yo no me la creo tanto. Está detrás de Bo Nix. Bo Nix es el número 8. ¿Qué opinas? Yo no veo tanto a Justin Fields entrando al top 10. Entiendo el upside que tiene las semanas que lo vimos en Steelers. Sé que aquí creo que la cuerda es diferente, ¿no? En Jets, porque pues tú llegaste a Steelers, prácticamente eras el backup, ¿no? De Russell Wilson inicialmente. Después Russell Wilson tuvo esta lesión en training camp y Justin Fields terminó y, digo, empezó la temporada, lo hizo bien. Aquí es diferente, ¿no? O sea, tú eres el quarterback este año, a menos de que seas terrible. ¿Hay confianza en Justin Fields, Supercam? Hablando de fantasy-wise, Garrett Wilson, Breece Hall, ¿son las armas suficientes, Mason Taylor, para darle a Justin Fields algo de upside?
Es que, mira, yo creo que para mí los Jets son ese equipo lleno de dudas en fantasy. O sea, ves los juegos de Justin Fields y solo tiene tres juegos arriba de 20 puntos en los seis juegos, ¿no? Que inicia como titular. Y, o sea, la verdad, al final, o sea,
¿y qué tanto no es la gran cosa? Vino con las piernas.
Ajá, o sea, gran parte es con las
piernas. No, o sea, eran touchdowns con Steelers.
Eran touchdowns corriendo, sí. La verdad, en mi opinión, ahorita el equipo que trae Jets no es mejor que el equipo que le dio Steelers, ¿no? Porque las armas están casi iguales, ¿no? Tienes a Garrett Wilson por un lado, tienes a George Pickens por el otro, ¿no? Tienes a Pat Freiermuth, tienes a Mason Taylor, ¿no? Y a lo mejor los corredores es pues algo diferente, ¿no? Ya estamos hablando, pero yo creo que el equipo de Jets y el de Steelers es diferente y no sé, tengo muchas dudas con Justin Fields. Yo no lo veo como un top 10 QB. Creo que a lo mucho lo veo como un buen backup que te va a dar varios puntos de vez en cuando, cuando a lo mejor tu QB tenga su bye week. A lo mejor en un 12-team league puede ser un QB1. Pero es que, no sé, traigo muchas dudas con este equipo. La verdad, Justin Fields no me emociona tanto como me harían algunos otros QBs que están como en ese backup range que pueden ser, QB1s. Entonces, creo que no estoy tan seguro todavía de Justin Fields como ese top 10, ¿no? Que dice Fantasy Pros.
Sí, a mí me da un poquito de miedo. El mismo Bo Nix me da un poquito de miedo. O sea, la posición de quarterback ahí está interesante. Supercam, yo el año pasado tomé a Breece Hall en el pick número 4 y me arrepentí en la grande, ¿no? O sea, por alguna razón van dos años seguidos que me toque el cuarto pick y no le he podido pegar bien. Hace dos años tomé a Travis Kelce, este año tomé a Breece Hall, Supercam. Ahora yo estoy viendo a Breece Hall caer al final de la tercera, como a principios de la cuarta ronda, tal vez un poquito antes. Va a subir un poco ese ADP cuando nos estemos acercando a agosto. Claramente es high risk, high reward, ¿no? Sabemos lo que nos puede brindar Breece Hall. Lo vimos en ciertos partidos el año pasado, ¿no? Pero el año pasado la ofensiva era un desastre. Despidieron a su head coach temprano, despidieron a Hackett temprano, Aaron Rodgers, todo era un desastre, ¿no? No te tengo que comentar lo que era esta ofensiva. Y luego Breece Hall estuvo lesionado un rato. Braylon Allen mostró algo de potencial el año pasado en su año de novato. Llegó a quitar un poquito del goal line work a Breece Hall. ¿Crees que eso sea algo que podamos ver otra vez este año, donde Braylon Allen entra en short yardage situation? Porque también Breece Hall, como mencioné, yo lo tenía el año pasado en ciertas ligas y yo recuerdo varias veces que se quedó corto en la 1 y se la daban y se la jugaban. Y hubo varias veces que paraban a Breece Hall. ¿Tú estás confiando en Breece Hall? ¿Crees que todavía existe ese como floor en PPR? ¿Y qué tan asustado estamos de Braylon Allen aquí?
Mira, yo no estoy dentro del tren, ¿no? De Breece Hall. Porque verdad,
Aaron Glenn va a querer correr el balón, ¿no?
Sí, no, pero lo que dijo esperamos. Aaron Glenn es que quería tener tres, o sea, que iba a jugar tres corredores. Iba a jugar a los tres corredores que tiene principales. Una situación parecida a la de Buccaneers. Y la verdad, no me da tanta confianza. O sea, Breece Hall, como dices, está yendo al final de la tercera. Mira, aquí tengo el depth chart. Es Breece Hall, Braylon Allen y Isaiah Davis. Entonces.
Ok.
Y luego traen a Donovan Edwards de Michigan. Es todo un tema, ¿no? O sea, creo que hay varias cosas. La línea ofensiva es buena. Corredores. Es buena, es sólida.
Eso es lo que me interesa del juego terrestre.
Y la mejoraron, ¿no? O sea, la mejoraron uh-huh. a lo largo. Pero mira, creo que sí tengo todavía mis dudas con Breece Hall. No, yo no estoy 100% confiado, al menos de que al final salga un reporte, ¿no? De que parece que Breece Hall va a ser titular.
Se ve
y va
muy
a estar,
bien, ¿no?
Sí, se ve muy bien, se ve de, o sea, top 10 running back en la liga y a lo mejor ya empiezo a confiar tanto. Y mira, si está cayendo en la tercera ronda, cuarta ronda, a lo mejor el riesgo no es tan malo si ya traes un corredor, ¿no? Si ya traes de tu RB1, sí. Puedes arriesgarte tantito en Breece Hall, porque mira, si pega Breece Hall y termina siendo un RB1, estás en la cima, o sea.
Sí, con que sea sólido lo demás que drafteaste antes del running back, estás del otro lado. Sí.
Entonces, sí, la verdad todavía traigo mis dudas de Breece Hall, creo que hay algo de competencia en ese running back room en Jets.
¿Qué tanto crees que pueda afectar Justin Fields a él, también a este ataque terrestre? Porque sí les ayuda en términos de que si eres inteligente como coordinador, puedes mandar, ¿no?, todo tipo de RPOs y cosas como para involucrar a Justin Fields haciéndole creer a la defensa que pueda correr. Pero Justin Fields también se llevó algunos touchdowns en Steelers el año pasado, lo conocemos con Bears. ¿Crees que le pudiera quitar también algo a este ataque? Y también vamos de lleno con Garrett Wilson. ¿Qué tanto puede hacer Justin Fields en el ataque aéreo, que no lo hemos visto hacer en su temprana carrera en la NFL, para meritar que Garrett Wilson sea un second round pick? Porque, pues lo mencionamos, no hay competencia para targets en lo absoluto en este equipo con la salida de Davante Adams. Alan Lazard, tal vez, pero o sea, nadie le lanza a Alan Lazard como Aaron Rodgers. Entonces,
sí.
¿Qué tanto podrá Justin Fields mantener a Garrett Wilson? ¿Y qué tanto crees que afecte también a los touchdowns terrestres?
Pues así te la dejo. O sea, los 6 juegos que estuvo Justin Fields dentro como QB, ninguno de los running backs de Pittsburgh anotó. Entonces, siento que es algo que sí puede afectar, porque sí lo veíamos.
Eso es Arthur Smith, ¿eh? Que,
sí, y eso
era Arthur Smith. Le gusta anotar con sus corredores.
Entonces, mira, yo creo que sí va a haber algo de que tomar en cuenta, ¿no? Al draftear a estos running backs, y es, pues sí. Hay que tomar precauciones porque, como digo, o sea, ni Najee Harris ni Jalen Warren anotaron un rushing touchdown pues en esos 6 juegos, ¿no? Que inicia Justin Fields.
También la ofensiva era mala, ¿no? O sea,
era mala. Era mala. Pero no, o sea, yo tampoco digo que la, o sea, no creo que la ofensiva de Jets sea.
Sí, pues, tampoco es
de lo mejor. Estás
llegando, o sea, es al segundo como, mundo, ¿no?
Sí, entonces, mira, yo creo que sí hay esas dudas con Breece Hall por la parte de Garrett Wilson. Creo que sí hubo algo de ataque aéreo, ¿no? Sí había ciertas yardas, pero, o sea, solo hubo 2 juegos en los que supera las 200 yardas al final de cuentas. Y no me da tanta confianza sobre Justin Fields lanzando el balón, al menos de que le abran más el playbook para lanzar el balón, porque sabemos que igual era una ofensiva de Arthur Smith donde también corrían cierta cantidad del balón. Sí. O sea, Najee Harris terminaba con arriba de 15, 17 acarreos y Jaylen Warren arriba de 8 acarreos en esos partidos. Pero no sé, o sea, creo que Justin Fields no es ese QB que va a estar.
O sea, George Pickens con los partidos en Justin Fields tuvo momentos, ¿no? Pero
tuvo momentos.
Creo que sus mejores momentos vinieron una vez que Russell Wilson tomó control de la ofensiva. Vamos ahora con los Miami Dolphins, uno de tus equipos favoritos, Supercam, si mal no recuerdo. Nos decepcionaron durísimo el año pasado, ¿no? Fuera de Devon Achane y los que terminaron agarrando a Jonnu Smith, ¿no? Allí a la mitad de la temporada. Pero los que draftearon a Tyreek Hill en el top 5, los que drafteamos a Jalen Waddle en las segundas, terceras rondas de la vida, al parecer las únicas personas contentas fueron los de Devon Achane, aunque también hubo momentos complicados. Achane se lesionó, Tua se lesionó y la ofensiva era un desastre por muchas semanas. Luego Tua regresó y se vieron mejor, pero ya los que estábamos en ¿no? En los que teníamos a Waddle, a Tyreek Hill, ya casi estábamos fuera de playoffs. ¿Podrá Tua Tagovailoa jugar 17 partidos enteros, Supercam? Esa es la pregunta número uno, porque lo vimos ya el año pasado, lo hemos visto en temporadas recientes. Esta ofensiva no es ni cerca, no es nada eficiente cuando Tua está jugando a cuando Tua no está jugando. Entonces, ¿podrá Tua completar 17 juegos esta temporada, Supercam?
Es muy complicado. Es que, o sea, el tema aquí con Tua es que su injury concern es tan alto que a lo mejor un golpe ya están viendo diferentes casos. O sea, porque tiene el historial, tiene un historial muy fuerte de lesiones, muy fuertes, y te abre muchas dudas. O sea, yo, como fantasy manager, no draftearía a Tua. Creo que a lo mucho lo drafteas como un backup QB si tienes a alguien seguro que va a jugar los 17 juegos, que va a estar fuera solo en su bye weekend. Pero yo no me tomaría el riesgo con Tua. Creo que es mucho riesgo. Es buen QB, es un sólido starting QB, pero no te va a estar haciendo los números de un buen starting QB, al final de cuentas. Entonces, sí tengo todavía mis dudas con Tua.
Sí, Tua es de esos quarterbacks que, o sea, por ejemplo, hemos hablado de los mock drafts y que es muy temprano, pero yo todavía he estado haciendo algunos y viendo algunos en live streams. Tua es de esos quarterbacks que están las, o sea, a veces puede que ni la gente ni lo draftee, ¿sabes? O sea, también eso te habla del depth de quarterbacks. O sea, cuando estás viendo a un Tua, estás viendo a un Matthew Stafford, o sea, es como, hay como otras opciones ahí que tal vez puedan ser un poquito más atractivas. Devon Achane, Supercam, nos sorprendió durísimo especialmente con su PPR performance, ¿no? El año pasado hubo un momento donde pues como que estaba lesionado y luego Raheem Mostert todavía seguía teniendo participación, pero después Devon Achane termina cerrando, o sea, era el wide receiver número uno casi casi de este equipo, ¿no? Era el que más targets se llevaba. Ha habido reportajes de que we gotta get Devon Achane more work. También he escuchado cosas sobre Jalen Wright. Draftearon a Ollie Gordon y no tenemos que repetir
el
sentimiento que hay sobre Ollie Gordon en este podcast, pero Devon Achane, Supercam, porque estamos hablando si Devon Achane puede replicar o todavía mejorar lo que hizo el año pasado con Tua jugando 17 juegos, podríamos estar hablando de, o sea, Achane podría ser el RB1. O sea, ese es su upside. ¿Cómo ves tú a Devon Achane y este ataque terrestre en Miami?
Yo creo que es la única pieza emocionante para mí de esta ofensiva de Dolphins. O sea, creo que lo que te puede traer, Devon Achane es increíble. O sea, creo que como dices, viene de una temporada en la que fue top 5 running back, donde la verdad la ofensiva de Dolphins era un completo desastre, ¿no? Los únicos juegos prometedores que se veía de esta ofensiva eran con Tua, pero Devon Achane, la mayoría de sus partidos estaba anotando arriba de 15 puntos, o sea, solo tiene un stretch de 3 juegos en los que sí, tiene 3 juegos en los que no llega a los 10 puntos, son de 8.8, 5.9 y 2.7, pero fuera de eso son juegos sólidos, son juegos buenos del corredor de Miami. Entonces, creo que es una pieza muy emocionante, te va a estar dando muy buenos puntos. Ya lo habíamos visto en el 2023 en esos varios juegos en los que de la nada se escapaba, donde tenía buenas actuaciones.
Sí, o sea, tenía ese big play, pero sí, ahora demostró tener como un PPR floor bastante
exacto,
parte de la ofensiva. O sea, la cosa es, Tyreek Hill estaba lesionado, ¿no? Bueno, hubo reportajes de que desde la semana 1 lo arrestaron, sí, en la semana 1 en Jacksonville. Jalen Waddle se lastimó como en la segunda semana y también fue. O sea, veo un camino donde tal vez no vimos bien como lo que quieren hacer con esta ofensiva el año pasado y Devon Achane en cuanto al juego aéreo. Tal vez estuvo como, ¿no? Tal vez vemos un poquito de regression, vemos más involucrado a Waddle, tal vez vemos a Tyreek Hill un poquito más. Pero también veo un paso donde hay más oportunidad como runner, como rusher para Devon Achane, porque sí, el juego terrestre era inexistente el año pasado y también creo que se abrió la puerta para el PPR. Tyreek Hill, lo estábamos agarrando, yo lo vi en drafts el año pasado, era el pick número 1, Supercam. El pick número 1 lo vi porque la gente tenía miedo de Christian McCaffrey, ¿no? Y en la primera semana era como, oh, qué gran decisión tomé. Y después, pues, o sea, sí, sí fue siendo la mejor decisión, pero no terminó afectando mucho. ¿Podrá Tyreek Hill regresar a ser una estrella? ¿Podrá regresar a ser una estrella? Y también está toda esta especulación de que pedía un trade, salió, o sea, ¿tú cómo ves a Tyreek Hill? Porque ahorita yo lo estoy viendo también por ahí de la tercera, cuarta ronda, y la verdad a mí me da miedo agarrarlo.
Sí, a mí también. En nuestro mock draft que hicimos se fue en la segunda ronda, en el pick 8 de la segunda ronda, y creo que sí es algo de reach. Sí lo veo como un wide receiver 2, wide receiver 3, ya no le veo el potencial de un wide receiver 1 a Tyreek Hill, en mi opinión. Sabemos que va a tener una segunda cirugía, no sé si ya la tuvo. Sabemos que tiene ese problema del trade. Creo que hay muchas dudas otra vez con este jugador. Y no estoy 100% seguro. Como dices, no, yo no lo draftearía, no me tomo el riesgo. Ya tiene 31 años. Creo que Jalen Waddle ya está pasando a ser el wide receiver 1 de esta ofensiva. Sí está sano, pero creo que sí hay muchas dudas con Geo. Luego QB play, no sabemos si Tua, como dices, vaya a jugar los 17 juegos. No sabemos si cómo esta ofensiva vaya a desarrollarse. La temporada pasada no la veíamos tan bien. Y creo que esos son los temas, ¿no?, que afectan no solo a Tyreek Hill, pero a los receptores en general de Miami, incluyendo a Jalen Waddle. Entonces, mira, no, si me cae quinta ronda, digo, bueno, me tomo el riesgo, ¿no?, y agarro a Tyreek Hill, pero desde la 1 a la cuarta no. No agarro a Tyreek Hill de plan.
Y Jonnu Smith, Supercam, ¿crees que fue también un espejismo? O sea, hay muchos signos de interrogación en esta ofensiva. ¿Qué tanto fue cierto de lo que vimos el año pasado? Porque Jonnu Smith y Devon Achane terminaron siendo lo más atractivo en Fantasy. Tua, cuando jugaba también en Superflex, a mí me daba beneficios. Pero Jonnu Smith y Devon Achane terminaron siendo mejores, ¿no?, como en su valor que Tyreek Hill y Jalen Waddle, pero pues nosotros sabemos que en teoría no debería de ser así. ¿Crees que Jonnu Smith podría quedar fuera de la ecuación? ¿O crees que lo que hizo el año pasado, porque también Jonnu Smith ahorita es un top 5, creo, tight end, o top 6 tight end en Fantasy?
Sí, mira, creo que sí lo veo algo complicado como un top 5, top 6, porque siento que ya hay, yo ya los tengo, pues, o sea, ya tengo mis top 5 tight ends, y la verdad Jonnu Smith no lo veo ahí. Sí, tuvo un stretch desde la semana 11 hasta la última semana en la que estaba anotando arriba de 10 PPR points en cada semana, y eso, o sea, eso la verdad, pues, hizo que fuera el cuarto mejor tight end el año pasado. Pero mira, si llega un Jalen Waddle ya sano, si llega un Tyreek Hill ya sano, aunque no creo que vayan a hacer la gran cosa en general como wide receivers once en fantasy, sí le pueden quitar algo de trabajo a Jonnu Smith de lo que veíamos, porque los dos receptores no estaban jugando a su 100% al final de la temporada. Jalen Waddle pues venía de esa lesión, pues se dice que no, que Tyreek Hill también traía esa lesión que manejar, pero para mí Jonnu Smith es un late tight end one, early backup tight end, o sea, de los que primeritos que vas a agarrar, ¿no?
Y es una defensa que creo que va a seguir permitiendo puntos. Esto no es tienen buen pass rush, pero esto no es un lockdown defense. Entonces, Tua va a seguir teniendo que venir detrás, yo creo, en ciertos partidos, especialmente contra Buffalo. Probablemente tú vas a decir que contra Patriotas también. Entonces, pues ahí ya son cuatro partidos en temporada. Supercam, nada más para acabar. ¿Tú agarrarías a Jonnu Smith sobre gente como Tucker Kraft?
Es que,
¿agarrarías a Jonnu Smith sobre Travis Kelce o sobre Mark Andrews?
Sobre Travis Kelce no, sobre Mark Andrews tampoco lo veo. Es que siento que ya son como tight ends como que puedes confiar más. Es que la cosa con Jonnu Smith es que yo ya he visto esta historia con Jonnu Smith.
Sí, o sea, Travis Kelce y Mark Andrews puede que tengan unos down weeks, pero esos van a ser tus tight ends no matter what, ¿no? O sea, tú vas a meter a Travis Kelce toda la temporada, a menos de que, o sea, sea algo muy terrible, pero Jonnu Smith, como que, ¿sabes? O sea, tal vez agarras otro tight end, ¿no? Tal vez uno de los rookies que te pueda caer tarde en, como para acompañar a Jonnu Smith y a ver qué sucede. Vámonos con los Buffalo Bills y vamos a empezar con Josh Allen, porque no hay mucho de qué hablar, honestamente. Este es gran talento. Creo que, que han sido dos años consecutivos siendo el QB1. No sé si estoy teniendo
el QB2 el año pasado.
QB2, okay. Detrás de Lamar. Okay.
Supongo.
Porque Lamar tuvo, no, se recuerda, Lamar tuvo un stretch, especialmente al inicio. Era imparable. ¿Es Josh Allen el QB1 Supercam este año? ¿O estás agarrando a Lamar Jackson o estás pensando en Jaden Daniels sobre Josh Allen? ¿Y en qué ronda agarrarías a Josh Allen o alguno de estos quarterbacks? ¿A tu primer, al QB number one ranked en tu lista, en dónde lo agarrarías?
A Josh Allen, pues, o sea, mira, a mi QB1 sí me tomaría el riesgo de agarrarlo en la segunda ronda, sí.
Pero segunda estamos hablando después mitad, ¿no? O sea, segunda.
No es como el último pick de la primera, o sea, si tengo el último pick de la primera y agarro, o sea, no haría eso, pero si lo veo como un late second rounder, early first rounder, o sea, si se están yendo en el mock draft que hicimos, normalmente pues es siempre, ¿no? Como se van estos tight ends en la al final de la segunda ronda, inicio de la tercera, pero es que, o sea, estás teniendo un jugador que te va a estar dando, que supones que te va a dar arriba de 24 puntos, arriba de 25 puntos por semana, si lo ves como tu QB1. Y la verdad para mí ese es Lamar Jackson. Creo que Lamar Jackson en términos de fantasy es de las mejores piezas que puedes tener en tu equipo.
Es por lo más todos estable, los beneficios, ¿no? O sea, Josh Allen fue muy bueno el año pasado, pero recuerdo esas semanas donde James Cook tenía 3 touchdowns y Josh Allen también jugaba súper bien, pero daba 10 puntos porque los touchdowns eran terrestres y ninguno era para él. Entonces luego existe eso, pero tampoco creo que es algo que hemos visto. A mí lo que más el dolor de cabeza más grande para mí con la ofensiva de Bills es de esas ofensivas que sabes si quieres tener jugadores, ¿no? Porque es una ofensiva con talento, que va a meter puntos, que puede ser, ¿no? Puede moverse rápidamente en el campo, pero de repente no sabes qué pueda pasar. O sea, Ray Davis puede anotar 2 touchdowns, de repente Keon Coleman daba 0, Khalil Shakir daba 6, pero ¿cómo se llamaba este que le está descalzo?
Max Collins
anotaba 2 touchdowns. Era como, ok, o sea, no le atiné esta semana. Luego trajeron a Amari Cooper. Amari Cooper de repente 2 touchdowns y de repente Amari Cooper 1 target. Entonces, es una ofensiva que, o sea, como que juegan con lo que hay, con lo que la defensa te va dando, ¿no? O sea, como que no son necios en un game plan o let's feature this guy, ¿no? Es como que van avanzando con lo que les da la ofensiva. James Cook, Supercam, está en el holdout ahorita todavía.
Sí.
El año pasado no nos dejó muy buenas espinas esos jugadores que estuvieron haciendo holdout, a menos de que estés hablando de Ja'Marr Chase, por supuesto, pero ¿qué tan nervioso te pone ahorita este tema con James Cook? Porque James Cook es de esos jugadores que se están yendo al final de la segunda, empezando la tercera ronda. Tuvo un temporadón el año pasado, de repente había algo de inconsistencia, porque repito, así es la ofensiva de Buffalo, pero estamos hablando de un jugador que va a entrar a su tercer año, o cuarto, tercer año, si no me tercer equivoco. Ha mostrado buen talento, cuarto año. ¿Qué tan nervioso te pone este holdout? Y si llegara a extenderse el holdout, ¿qué tanta empezamos a hypear a Ray Davis? Porque Ray Davis, cuando tuvo su chance y no jugó James Cook, tuvo un juegazo Monday Night contra los Jets el año pasado.
Sí.
¿Cómo ves este backfield?
Creo que hemos visto el holdout con muchos jugadores. Lo vimos con CeeDee Lamb el año pasado, ¿no? Que traía estos temas del contrato y que no estaba practicando y terminó teniendo una temporada pues sólida, ¿no? Sí, o sea, era más porque por el QB play, ¿no?
Pero veías el inicio, ¿no? El inicio era rusty, como sí, que, por ejemplo, sí. Brandon Ayuk andaba como que por todos lados. Yo sé que el playbook de un running back a correr rutas de un wide receiver es completamente diferente,
sí.
Pero como mencionamos, el track record que tenemos recientemente de jugadores, especialmente running backs, que se extienden su holdout, no ha sido bueno.
Sí, creo que sí puede traer efectos si esto se va hasta training camp. Ya al inicio de training camp no está participando. Sí, ahorita es muy temprano, apenas pues faltan 100 días para que inicie la temporada, sí, exactamente.
100 días, exacto, es como que lo mencionas.
Creo que mira, yo veo a James Cook como un RB2. Tiene ese potencial del RB1, sí. Si lo vemos bien.
Sí, tiene el upside, ¿no? Tiene el touchdown upside, lo vimos.
Sí, tiene ese gran potencial. La ofensiva de Bills está anotando una gran cantidad de puntos por partido porque la defensiva no se ha visto pues de la mejor manera. Y creo que, por ejemplo, si James Cook, o sea, antes de training camp está diciendo llega un agreement con los Bills, va a haber una extensión de contrato y todo, yo estoy bien, ¿no? Pero si esto ya se extiende, sí empiezo a ver más a Ray Davis porque, o sea, sí. Como dices, no estuvo mal lo que hizo durante ese juego. Y pues en lo que le dan esos carreos. Entonces, me gusta James Cook como RB2, upside de RB1, pero el tema del contrato sí es algo que hay que tomar en cuenta.
¿Cómo se llama el coordinador ofensivo? ¿Brady? ¿Brady?
¿Joe Brady? No, pero Joe Brady. Creo que sí.
Sí, sí es Joe Brady. Sí. Ha hecho un gran trabajo desde que llegó a relevar a mitad de la temporada hace 2 años. La verdad lo ha hecho muy bien.
Sí.
Y lo que a mí más me gustaba de James Cook el año pasado era que James Cook tuvo como su breakout en el second half de esa temporada, que fue cuando Joe Brady llegó como coordinador ofensivo. Entonces, mi manera de verlo era, pues claramente quiere que James Cook sea una gran parte de la ofensiva. Ojalá sea un tema que se resuelva porque es muy talentoso y... Sí. Es de esos que o te quemaste en draft day o te cayó alguien tarde, ¿no? Y que vas a tener un super value ahí, ¿no? Es de esos luego risky que... pero ojalá se pueda resolver. Khalil Shakir, había muchas dudas el año pasado. ¿Cómo se iba a ver este receiving core con la salida de Stephon Diggs, con la salida de Gabe Davis? Está Khalil Shakir entrando. Creo que estaba entrando, era su segundo año, ¿no? El año pasado. El rookie Keon Coleman, trajeron después a Murray Cooper, estaba cualquier cantante, Mac Hollins, estaba Curtis Samuel, que se trajeron también de sus días anteriores de Joe Brady. Era un vamos a ver quién pega, ¿no? Y Khalil Shakir poco a poco se fue estableciendo como el arma número uno de Josh Allen. También Dalton Kincaid, mucha gente lo estaba agarrando como el tight end 2 o 3, recuerdo el año pasado, después de Sam Laporta, Travis Kelce, porque pues chance es el target hog, ¿no? ¿Cómo vemos este passing game para los Bills Supercamp? ¿Crees que Dalton Kincaid pueda tener un breakout entrando a su tercer año? ¿Keon Coleman se habrá desarrollado un poquito en su segundo año? ¿O va a ser otro año donde Khalil Shakir es el pass catcher más talentoso en esta ofensiva?
Yo creo que podemos ver ya un poco más de diferentes opciones. O sea, mira, Keon Coleman es, pues, de regreso, creo que tuvo una lesión, ¿no? A mitad de temporada.
Sí.
Y,
sí, sí, se tuvo una lesión. Unas cuantas semanas.
Sí.
Pero y, luego tenía juegos donde zero targets, o sea, donde claro, sí, no era ni parte de la ofensiva en lo más mínimo.
Sí, la verdad creo que ese es el tema, o sea, no regresó en su mejor manera después de esa lesión, y ahorita lo que se busca más de Keon Coleman es ese step up, ¿no? Y lo podemos ver, lo veo muy claro, creo que puedes tomar ese riesgo y agarrarlo en tus últimas rondas, pues ya, o en, la verdad, déjame ver rápido en qué se está viendo en el mock draft que hicimos, nomás para...
Se va a tener... ¿Keon Coleman fue una segunda ronda de Buffalo o fue su primera...?
Creo que fue la segunda.
¿Fue su segunda o primera? Es que no me acuerdo.
Bueno, en el mock draft se fue en el pick 11, ¿no? Y creo que es una buena opción. O sea, digo, perdón. En la ronda 11.
Sí, porque yo dije, ¿no?
Digo, pues, pick 11.
That's bold.
No, se fue en la ronda 11 y mira...
¿Dónde se fue Shakir?
Shakir se fue en la ronda 6. Entonces, creo que para mí está
siento
bien.
Que ese es como su... Sí, ¿no? Sí. Se está yendo ahí.
Sí, porque Shakir fue top 30. O sea, el año pasado fue top 30.
Tuvo un buen cierre al final.
En rankings. No es lo mejor. Para mí es un wide receiver 2. Pero puede tener ese upside otra vez, como digo, de wide receiver 1. Por el tema de que técnicamente es el wide receiver 1. Viene de firmar una extensión de contrato. Fuera de Keon Coleman, no hay tanta pelea en este receiver group. Sí,
Amari Cooper no tiene equipo.
No.
Trajeron a Elijah Moore. Que Elijah Moore ha estado, o sea, es talentoso, es un former second round pick de los Jets, pero Jets tuvo buenas semanas, tuvo buenos momentos también con Browns, Elijah Moore el año pasado, entonces tal vez alguien de este mix, pero creo que estamos otra vez un poco con lo del año pasado, pero ya, o sea, Shakir un poco más establecido, Keon Coleman más establecido, Dalton Kincaid, super cam, ¿en qué ronda se fue y te atrae en Fantasy?
Kincaid me dolió mucho.
Sí, sé que a ti te quemó el año pasado. Sí, a mí me quemó el año pasado. Pero a mí me dan vibras de que tal vez este año va a caer en un buen value, siento, en las rondas. Por eso te preguntaba en qué ronda se fue.
Sí, se fue en la ronda 9 como backup.
Eso está buenísimo. Siento que el año pasado se estaba yendo en la cuarta, quinta.
Yo caí en esa, sí, porque es que tuvo un rookie season, creo que cerró muy bien. Y,
sí, sí. Y no había armas, era el que posicionaba para ser el número uno de Josh Allen.
Sí, pero luego veíamos a Dawson Knox recibir targets, recibir recepciones.
Estuvo lesionado Kincaid bastante.
Sí, estuvo lesionado.
Questionable casi todo el tiempo.
Y sí lo agarraría como un backup tight end porque sí veo que puede hacer ese step up. La verdad es un gran tight end, lo demostró en su primer año. Y pues sí, o sea, creo que
el talento no está ahí, o sea, el talento está ahí. La cosa es que, repito, o sea, es una ofensiva donde pues les gusta darle de comer a todos y de repente no, o sea, pero sí creo que va a haber buenas semanas para Kincaid. Si te está cayendo en la ronda 8 o ronda 9, creo que el upside que te puede llegar a dar semana a semana va a ser muy bueno. Repito, queremos jugadores de equipos que vayan, creemos que van a ganar muchos juegos y que van a anotar muchos puntos, más que nada, porque, pues, o sea, y no estoy diciendo como de, no, pues yo no voy a draftear a nadie de un equipo que no vaya, de los Browns, ¿no? O sea, luego hay values, pero... Por ejemplo, yo estoy entre escoger estoy entre este y este, ¿no? Y de repente digo, no, pues este juega en Chiefs, y este juega en Jets, pues ¿quién creo que va a anotar más touchdowns? ¿Quién va a estar más en el red zone? Entonces, ahí como que luego puedo usar eso también como un tiebreaker super cam. Dejamos lo mejor para el final. Los New England Patriots para cerrar esta división AFC East. Vamos a empezar con Drake May super cam. El talento está ahí, ¿no? Lo hemos mencionado en el podcast. Yo soy un gran fan de Drake May. Nos ha demostrado tener ese rushing upside también, ¿no? Poder ser un dual threat QB. Mike Vrabel es ahora el head coach. Josh McDaniels es el coordinador ofensivo. Juntaron a la banda de regreso. ¿Qué tan relevante crees que pueda ser Drake May en One QB Leagues?
Mira, no, ahorita no lo veo yo como un starting QB, Por el tema de que no. Hay muchas dudas con, no, con este passing game de
Pats. Y hay muchos quarterbacks, honestamente.
Sí, y hay muchos QBs. Sí. Pero yo sí veo el riesgo de tomarlo como backup QB.
No, Drake May tiene que ser drafteado. O sea, Drake May no es como Tua, que puede que lo veas irse sin draftear. O sea, o Geno Smith. O sea, Drake May sí tiene que ser drafteado.
Sí, creo que, mira, tiene muy buen potencial, lo demostró con ese wide receiver room, y vimos un upgrade en ese wide receiver room. Traen a Stephon Diggs, traen a Kyle Williams, creo que Kendrick Bourne ya va a estar sano, y hay muchas dudas al final de cuentas también con este wide receiver room, pero creo que hay una mejora, sí. ¿No? Y
no, sin duda.
Como backup QB, me gusta, o sea, creo que puede traerte al final unos buenos juegos, puede ser bueno, y mira, puede llegar a ser, no quiero andar con cosas locas, pero puede llegar a ser top 15 QB al final,
no, top 12. Sin duda, yo creo que, o sea, mi pregunta más bien con Drake May es porque, por ejemplo, te voy a dar el top 10, o bueno, o sea, creo que Drake May se está peleando justo, ese borderline QB1 top 12 se lo va a poder estar peleando con gente como Caleb Williams, Bo Nix, Patrick Mahomes, Justin Herbert, Trevor Lawrence. Siento que es el range de QBs que van a estar peleando por ahí. Y creo que Drake May, si es que Josh McDaniels todavía tiene lo que luego nos ha podido dar, y Trevion Henderson, estos draft picks, la línea ofensiva que pueda empezarse a armar, sí veo un camino para que Drake May cierre muy bien la temporada. También cabe destacar que pues, Drake May en sí no jugó una full rookie season, ¿no? Y también pues el estado de esa ofensiva era y el coaching staff completamente diferente. El running game, Super Cap. Draftean a Trevion Henderson. ¿Estábamos live o estábamos a punto de grabar cuando estaba el draft? Y sí, yo te dije, Trevion Henderson is still on the board. Y yo he sido big fan. Yo siento que este es, o sea, un gran talento en running back. ¿Qué tanto podremos ver a Trevion Henderson en este James White, Dion Lewis, Danny Woodhead role que Josh McDaniels suele tener en su playbook? Y sabíamos que era muy valioso con Tom Brady, ¿no? Muchos partidos de 4 o 5 recepciones y los buscaban en el red zone. ¿Qué tanto podemos ver de eso en Trevion Henderson? ¿Y acaso Ramondre Stevenson está ya dead? ¿O estamos tal vez poniendo mucho peso en este pick y tal vez Stevenson tiene value todavía en Fantasy Draft?
Creo que estamos poniendo mucho peso en el pick. Creo que la semana pasada salió un reporte en el que Mike Vrabel, en un interview de los de OTAs, dice, ¿no?, que quieren que Ramondre Stevenson sea una parte muy importante de esta ofensiva. Quieren involucrarlo, quieren traer ese dúo, ¿no?, con Stevenson y Trevion Henderson. Y a mí me gusta mucho
Henderson. Sí, el one-two punch, porque eso es también lo que le gustaba a McDaniels, ¿no? Tenía el one-two punch casi siempre.
Sí, siempre estaba ese one-two punch. Y mira, creo que el value para Trevion Henderson es muy bueno por ese PPR value. O sea, estamos hablando de, como dices, de McDaniels, el running back screen. El rey de los running back screens. Es increíble lo que puede hacer. Sí, y la verdad me gusta mucho Trevion Henderson como prospecto. Es un buen mid-rounder. Creo que tú lo agarraste en el mock draft, ¿no? Como en la... Pues, sí, en el
pick, o tú o yo, porque éramos los rookie fans ahí en nuestro draft.
Sí, lo agarras en la ronda 8. Es un buen pick. Y en la misma ronda se va Ramondre Stevenson.
¿Se fue antes o después?
Pero fue el segundo, fue el siguiente running back, o sea, fue literal.
Sí, y sí veo el range, o sea, yo no veo por qué uno debería de irse 2 rondas más adelante que el otro, o sea, sí creo que deberían de estarse yendo muy ahí. ¿Qué tanto podrías decir tú que esta es una versión, o sea, obviamente un poquito menor, pero podría llegar a ser una versión de un tipo Jahmyr Gibbs, David Montgomery?
Puede ser, o sea, podemos verlo. Se compara,
o sea,
mucho,
repito,
¿no?
Escalado a un poquito abajo, pero donde los dos puedan ser viables, donde sabes que Stevenson va a tener su chance de tal vez 8 rushing touchdowns en el año, y que Trevion Henderson va a tener, ¿no? Va a tener esos momentos de 2-minute warning cuando estás detrás en el marcador, ¿no? O sea, ¿sí ves que puede ser viable ese camino?
Sí lo veo, o sea, mira, si Stevenson repara su problema de fumbles, que lo vimos fumble, la temporada pasada, sí, que era muy, o sea, era un problema muy fuerte
si
para esta ofensiva
monje,
de Pats.
Stevenson ya estaría en los Raiders, probablemente.
Sí, pero mira, creo que hay talento. Stevenson es un running back veterano, es alguien que puede, en quien puedes confiar. Y
todavía tienen dinero, ¿no? O sea, lo extendieron. Sí. Fueron 3 años el año pasado, ¿no? Entonces todavía hay como algo de dinero ahí que le tienen que sacar provecho.
Exacto.
¿Tú estarías drafteando a Henderson sobre Stevenson en una PPR?
Sí, por el PPR value. O sea, Henderson es ese value que no tiene Stevenson, que es el PPR value.
Y tú dices que Henderson debería de ser el cuarto rookie running back en irse, o crees que, por ejemplo, yo estoy poniendo a Ashton Jeanty o Marion Hampton, R.G. Harvey. ¿Crees que Henderson debería de irse sobre Quentin Judkins?
Pues que R.G. Harvey, bueno, es que estaba viendo el mock draft, ¿no? Pero se van en la ronda 12. Pero es que el tema con...
¿Quién se fue en la ronda 12?
R.G. Harvey.
Ah, sí, pero eso es porque Sleeper los tiene súper rankeados. Eso no va a ser... Eso no va a ser.
No.
Porque R.G. Harvey... Sí, pero... tiene un camino más claro a ser el 3-down back para los Broncos. Ahí no hay competencia.
Exacto.
Audric Estime y Jaleel McLaughlin no es Ramón.
Pero es que tampoco sabes que Sean Payton al final de cuentas es el tema.
Eso también.
Entonces yo creo que sí se van a estar peleando Henderson y Harvey, ¿no? En ese cuarto rookie
y
running
Judkins,
back spot.
También lo ves ahí en compitiendo. También, o sea, también tiene el camino libre para ser el running back de Browns, donde Stefanski es un muy buen coordinador y tiene un muy buen plan de juego, pero pues los Browns ahorita es quién va a lanzar, quién va a correr, quién
aunque
va a atrapar.
Aunque también está Dylan Sampson, o sea, también
ajá,
está
por
Dylan
eso,
Sampson,
o sea, también invirtieron otro draft capital en otro rookie.
Sí, entonces...
y se quedó
sí,
Jerome Ford también, entonces...
Exacto.
Hay gente ahí. Vámonos ahora con el passing game, Supercamp, ya para cerrar, y bueno, ahorita algo extra que quieras añadir de los Pats, pero tú lo mencionaste todo el año pasado y lo mencionamos este año antes del draft. La necesidad más grande para Patriotas era la línea ofensiva y el wide receiver room, ¿no? Porque era un desastre el año pasado y necesitas armas, ¿no? Para desarrollar a tu young QB en Drake May. Stephon Diggs se fue de Bills, llegó a los Texans. Tuvo un buen temporada con los Tejanos hasta que vino esa lesión y terminó ahí temprano su temporada, pero ¿cómo ves a Stephon Diggs para levantar esta ofensiva? ¿Y crees que estamos tal vez como durmiéndonos en un jugador en fantasy que tal vez podría recibir una cantidad loca de targets?
Pues yo creo que sí puede ser alguien productivo.
¿En,
o sea,
¿en qué se fue en el draft? Perdón.
Estaba viendo eso, a ver, déjame. Stephon Diggs se fue en la ronda 9. Entonces, mira.
O sea,
eso es
o sea,
bien. Para
o sea,
mí
por ejemplo, yo no veo llegando a agosto en una liga PPR donde Trevion Henderson se vaya antes que Stephon Diggs. O sea,
sí, es,
a menos de que haya reportajes de que Stephon Diggs no está listo para la semana 1, entonces ahí sí puedo ver cómo cae su valor. Pero si Stephon Diggs está listo en la semana 1, yo sí lo veo escalando más como a la ronda 6-7.
Justo acabas de decirlo. Se dice que va a estar listo hasta la semana 4, entonces por eso yo creo que su valor ahorita no está. No. Sí, bueno, no sé si empieza en el IR o cómo está la situación.
Sí, son 4 semanas el IR cuando empieza, seguro.
Sí, pero...
Ah, bueno, eso cambia el panorama.
Sí, cambia mucho, entonces... Okay. Pero mira, o sea, ves los juegos que tiene, o sea, la primera mitad de la temporada con Texans, y la verdad, pues eran buenos, o sea, estaba anotando arriba de 15 puntos en la mayoría de los juegos, estaba teniendo muy buenos targets, muy buenos catches.
Sí, y algunos eran con Nico Collins, ¿no? O sea, no todo fue cuando se lesionó Nico Collins.
Sí, creo que
aquí no hay competencia alguna, de Mario Douglas.
Sí.
Kyle Williams, ahora novato, pero ¿qué fue? Tercera
Kendrick
ronda.
Bourne.
Kendrick Bourne, Jalen Polk, que está vivo, no sé. O sea, claramente veo un camino donde Stephon Diggs se puede meter al top 30. sin duda, de Wide.
Yo también. Sí lo veo. Siento que puede ser un top 30, top 20 a lo mejor, si lo vemos muy bien en estos partidos, porque pues estás quitando cuatro partidos muy claves en su value en fantasy.
Cierto, cierto.
Y creo que, mira, es un buen receptor. Sí te puedes tomar ese riesgo, como, o sea, mid-rounder no es, o sea, en la ronda 9 no es mal, o sea, creo que ahí es donde ya empiezas a tomar esos riesgos, a ver si alguien va a pegar, a ver si alguien no va a pegar, y es alguien que puedes tomar, porque como dices, no hay competencia. Drake May se ha visto bien fuera de esas cuatro intercepciones de las que todos hablan, pero, o sea,
es que me gusta este hablar de algo, Supercam.
Pues es que es tiene mayo. Que haber algo, sí. Pero sí, me gusta.
¿Hay alguien que pueda salir, o porque ahorita hablamos de Hunter Henry, pero en el wide receiver room que acabamos de nombrar ahorita, ¿hay alguien que crees vaya a terminar siendo como algún streaming option llegando la semana 7-8 de la temporada?
Puede ser Kyle Williams, es que y se está hablando muy bien de él.
Tiene talento.
Los reporteros lo aman.
Yo había leído muy buenas cosas de él saliendo de Washington State.
Sí, los coaches lo aman, lo están entrenando muy bien. Ha salido un buen de videos de él quemando a D-backs. O sea, es muy buen prospecto. Y la verdad me gusta mucho el prospecto de Kyle Williams. Para mí es el rookie receiver que más me emociona de Pats en los últimos años. O sea, sé que han llegado muchos, Saquon Thornton, Jalen Pope, toda la cosa.
Yeah, pero Kyle Williams más.
Es esta pieza. O sea, Drake May tiene el brazo para buscar a Kyle Williams. Hemos visto grandes, o sea, se ve el potencial. Y siento que es alguien en que te puedes tomar ese riesgo de agarrarlo con los últimos picks y puede pagar muy bien, o en waivers ya que empiezas a ver más juego de él.
Creo que Kyle Williams va a ser más bien, a menos de que tu liga tenga bancas muy amplias, pero creo que es de esos jugadores de tenerlo en tu radar las primeras dos, tres semanas, y si ves que la cosa va bien, agarrarlo de una vez, y si no, darle más tiempo. Luego hay lesiones, ya sabes, vas navegando, pero creo que es de esos jugadores que sin duda quieres picarle en add to favorites para tenerlo luego ahí en tu short route. Eso también es un tip que deben de tener, porque de repente está ese jugador que como que saben y de repente cae una noticia que medio mueve algo y te quieres volver a meter y ya no lo tienes rápidamente, ahí está escribiendo su apellido y ya viste cómo alguien más lo agarró. Supercam, ya para cerrar aquí, Hunter Henry armó una buena relación con Drake May, ¿no? Cuando Drake May tomó controles, fue sólido Hunter Henry para lo que es la posición de tight end y para lo que era el ataque aéreo en general de Patriotas el año pasado. ¿Qué tanto podemos ver a Hunter Henry replicar esa conexión con Drake May? Porque en el momento ahorita está adentro del top 12 en rankings de tight end.
Sí, creo que, o sea, tuvo unas, o sea, literal terminó top 12 la temporada pasada y... Okay. Creo, si no estoy mal, en un interview de Drake May, no le hacen y dice, o sea, le preguntan cuáles fueron los jugadores que más te ayudaron en tu rookie year, y Hunter Henry estaba ahí y se veía, o sea, Hunter Henry era ese escape route de Drake May al final de cuentas, o sea, siempre estaba available, tenía muy buenos targets, o sea, estaba promediando muy buenos targets durante la temporada y creo que sí puede ser un buen de los últimos tight ends que agarras como starting tight ends hasta los primeros que agarras como backup tight ends. Sí. Entonces, siento que es esa opción segura. Siempre ha sido eso con Hunter Henry, ¿no? Sabes que es un tight end que te va a dar. Es un streaming tight end que
yo lo usaba mucho streaming y había momentos donde decía, chance Hunter Henry es mi tight end. Sí. O sea, había semanas donde dije, I can trust him. Luego salía como con una concussion o algo así.
Sí, luego se lesionaba.
Y ahí valía. Pero yo recuerdo cosas muy buenas con Hunter Henry desde Chargers. Traía muy buen talento. Pues Supercam, ha sido un placer hablar del AFC East. Ya para cerrar el día de hoy, Las Vegas tiene a los Patriotas ganando 7 puntos. Tiene a su línea 107.5 wins. ¿Tomas el over o el under?
Si ven aquí, traigo mi cobija de los Pats ahí atrás. Tengo que ir con el over. Creo que este roster está bien. El coaching staff mejoró mucho, en mi opinión. Y vamos a ver una mejora en este equipo.
Pues ya lo escucharon, 8 wins o más se está prediciendo aquí Supercam para los Patriotas. Ya tendremos, acercándonos a la temporada, ahí una apuestita un poquito más formal que sacaremos aquí, a ver quién gana más entre Raiders y Patriotas, que se enfrentan en la primera semana. Entonces, desde la primera semana va a haber rivalidad aquí con los Fantasy Boys. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Estaremos hablando del NFC East en el próximo episodio. Un poquito de Dak Prescott ahí, Doc, por si te quieres meter a escuchar la situación. Pues ha sido un placer. Josh Allen será el QB1. No lo sabemos, pero
ya veremos.
Sí sabemos que Trayvon Henderson puede ser un gran value. Ha sido todo por hoy. Supercam, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la próxima para NFC East. Suerte a todos.